terminar el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, que nos habla como tercera virtud, la caridad. Vimos el primer día la fe, es creer en Jesucristo, creer en su palabra, lo que recibimos de él, la esperanza, que es ese horizonte que nos abre la resurrección del Señor, un horizonte amplio de eternidad, y veremos la caridad, que es esa virtud, como dice San Pablo, que será eterna, es una virtud eterna. La fe se termina con la muerte. Había una señora porque murió, tenía 8 hijos, y de ellos uno creía y los otros 7 eran ateos, ateos practicantes, o sea que se creían que eran ateos, estos ateos de verdad. Y un día llamé por teléfono: hola, ¿cómo está Angelines? ¿Qué tal Angelines? Bien, pues tengo aquí a todos mis hijos. Ah, los tiene a todos. Ah, pues mire, de mi parte nos dice que la fe y el ateísmo se terminan con la muerte. Pero ¿cómo le voy a decir eso a mis hijos que están aquí dormidos? Bueno, pues te verá, lo digo como una pista, ¿no? Lo que te puedo decir. La fe y el ateísmo se terminan con la muerte. La fe porque ya contemplas, y el ateísmo porque también contemplas. La fe es una virtud que nos acompaña durante la vida. La esperanza, lo que se alcanza ya no hay esperanza, porque ya hemos alcanzado lo que esperamos alcanzar. En cambio, la caridad es esa virtud eterna, es esa virtud que es el amor al final, que Dios es amor, del que participaremos para siempre, 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 como decía Santa Teresa de Jesús, participaremos por la misericordia de Dios. ¿Estamos seguros de participar? Yo no estoy seguro. Yo intento cada día abrazarme a la misericordia de Dios, pero seguro, seguro que ni nadie seguro, ¿eh? Y el que lo tenga seguro, pues se llama pecado de presunción, que es un pecado del Espíritu Santo. Yo estoy segura que me voy a salvar, pues hágaselo ver, ¿eh? Porque eso es presunción. Uno está seguro que la misericordia de Dios es infinita, está seguro que si en el instante final de la vida me acojo a la misericordia, esta me perdona, de eso sí estoy seguro. Ahora me acogeré en el instante final de mi vida a la misericordia, pues no lo sé, no lo sé. Decía Manuel Margarita a su hijo San Juan Bosco: pero hijo, tú y yo, ¿nos podemos condenar? San Juan Bosco dijo: madre, usted y yo nos podemos condenar. Entonces, una realidad, ¿eh? No es a todos salvados, nada lo que hagas, todos salvados. Bueno, nosotros lo estamos intentando, ¿eh? Estamos poniendo todo el empeño que podemos y sobre todo dejando que la misericordia de Dios actúe en nosotros, que esa es nuestra salvación. El Papa, sobre esta virtud de la caridad, nos dice: la caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Una definición muy densa, pero muy bonita. La caridad tras las huellas de Cristo. Cristo, ¿qué camino recorrió? El Calvario. Lo estamos meditando estos días, lo meditaremos en breve. Cristo recorrió el camino del Calvario. ¿Yo voy acompañando a Cristo por el camino del Calvario? ¿Sí o no? Pues, sí o no, no sabemos. Cada uno sabe si cuando pisa espinas y pisa Calvario, dice: uy, voy yo por aquí, no. No voy por otro lado, que esto duele mucho, que esto. O cuando va pisando espinas, dice: venga, a seguir, a seguir. Es que duelen las espinas, si ya lo sabemos, duelen las espinas. Pero es tras el camino que Cristo recorrió, por el camino que Cristo recorrió, mostrando atención y compasión por cada persona, por cada persona. El Papa siempre nos habla de la atención a lo concreto, a la persona concreta, a la persona que en mi camino aparece cada día. No sé ni quién va a aparecer, ni dónde va a aparecer, pero toda persona que aparezca en mi camino, tengo que prestarle una atención concreta y una compasión concreta a esa persona. Es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Nosotros nos ejercitamos en la caridad por amor a Jesucristo. Somos cristianos y amamos al prójimo por amor a Jesucristo. Hay gente que no conoce a Jesucristo, hay gente. Y también hace el bien, también se ejercita en la caridad. Señor, en el juicio final, dice, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo, me vestisteis, perdón, enfermo, me visitasteis, desnudo me vestisteis, triste me consolasteis, pero si no te vimos, si no sabemos quién eres, cuando con uno de estos lo hicisteis, conmigo lo hicisteis, dice el Señor. Cuando ejercito la caridad concreta, con personas concretas, ya sabemos que luego hay, como ya decíamos, pues un poquillo de pillaje a veces, ¿no? Trata de solventarlo pues con la mayor alegría que se pueda, con los gitanillos que decíamos ayer, ¿no? Que, ay, pues de ellos que no mueve el vídeo, que se mueve el vídeo, bueno, venga. ¿Y nos puede dar un poco más? Pues no, aquí, en el pueblo, de al lado, también nos van a dar, nos van a ayudar. Tampoco podemos caer en el pillaje, tampoco podemos caer, perdón, en la caridad por la caridad. Me explico, dar todo a las personas y no permitir que ellas mismas se ejerciten en un trabajo, con un esfuerzo, porque si tú pan y aguas a todo el mundo, al final pues, les hacemos una panda vagos. Pero una persona pasa por una situación concreta, difícil, te pide ayuda, pues venga, lo que haga falta. Pero venga, ánimo, que hay que seguimos buscando a ver si encuentras un trabajito o te encontramos un trabajito, a ver qué. Dar, 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 solo dar, al final lo que haces son vagos. Es gente que no. Eso no quita, repito, que yo me justifique, que este no hace nada, no le ayudo. Ahí hay que pensar y sobre todo meditar ante el Señor, sacramentado, hasta dónde tengo que ayudar y lo que tengo que ayudar. Esta es la virtud de la caridad a las personas concretas, manifestación de nuestra fe y nuestra esperanza. La caridad, dice el Papa Francisco, se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es la virtud contraria al vicio de la envidia. El vicio de la envidia. La caridad se alegra del bien del otro. La caridad se alegra de que el otro pues, sea feliz. La caridad se alegra de que el otro pues, avance en el camino de la santidad. La caridad se alegra del bien del otro. La envidia sufre por el bien del otro y se alegra por el mal del otro. Eso es terrorífico, vivir así. Tiene que ser horrible. Que tú te alegres del mal del otro. Yo no me alegro, no me puedo alegrar de ningún mal de nadie. Y no me tengo que entristecer por un bien del otro. Me alegro por el bien de los demás. Qué alegría vivir en ese espíritu de la caridad. Y cuando alguien sufre, yo sufro. Y cuando alguien padece, yo padezco. Y cuando alguien lo pasa mal, pues tengo que intentar acompañarle de la manera que pueda, de la manera que vea que pueda acompañar. Por tanto, yo me sufre cuando el otro está angustiado. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. Quien cree y quien espera necesariamente tiene que salir de sí mismo para darse a los demás. Necesariamente. El Papa decía, creo, en el ángel de la semana pasada, la oración que hacemos no es para estar nosotros a gusto, estar bien y yo en mí mismo y yo vengo a ver a Jesús y aquí estoy yo y aquí se caiga el mundo, yo quieto aquí con Jesús, está muy bien, muy bonito, le adoro, le bendigo, le glorifico, pero yo no me complico en nada ni busco gente que lo necesite mi ayuda. Yo ya rezo, yo, como decía el sacerdote, yo con mi misa y mi rosario ya tengo bastante. Rosario, traemos un cafecito para que se la decía el sacerdote. No, mi misa y mi rosario, no, pues eso no vale. Eso no vale. La misa y el rosario no vale si luego no se hace efectivo en los casos concretos, en las personas concretas que conozco y que Dios me pone en el camino. Y seguro que Dios me pone en el camino a personas concretas, sin la menor duda. Porque el otro se queda un estar bien yo conmigo mismo y el Señor te dice, está muy bien contigo mismo, pero ven nada a hacer por ahí, a ayudar a la gente o cuando vengan aquí el pobre o tenemos una asociación que ayuda a Cáritas, ahí están las obras concretas de la caridad. Eso es muy importante. A partir del amor social, dice el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. Este es el objetivo de este Papa, del Papa Benedicto emérito, del Papa San Juan Pablo II, una fraternidad universal, respetando la identidad de cada uno y evangelizando, como dice el Papa, no haciendo proselitismo de, sino atrayendo a las almas hacia Jesucristo. El proselitismo es el que va, los testigos que va, todo respeto para su forma de vida, ¿no? De venga, venga, venga. Nosotros, nuestra forma de vida tiene que atraer a las almas. Tiene que ser atractivo para las almas, nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Tiene que hacer cuestionarse a la gente, digo, bueno, aquí, con la que está cayendo, y fíjense, bueno, ahora tenemos, escuchaba ayer, ¿no? Esta mañana, va, Ayuso dimite, y los otros se ponen como fieras a ver qué pasa con la que está cayendo y la que va a caer. Digo, puede pasar algo peor, ya, pues venga, todavía siguen cosas peores, ¿no? Nuestra esperanza no es Esperanza Aguirre, que era la mujer recia y fuerte y valiente, ni Ayuso, nuestra esperanza es Jesucristo, que esperamos que tenga bien, que Madrid siga siendo un bastión, ¿no? Pero está cayendo, pues bueno, que sea una nueva Asturias en Madrid, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, eso es un poquito como comentario. Contra que está cayendo, nosotros todavía podemos, aunque podemos, debemos intentar hacer el bien a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Es que es de esta ideología de la otra, tú haz el bien, haz el bien. Ahí en mi pueblo donde estoy, en Santa María de Alameda, pues llevo ahí 17, 18 años de párroco, y ahora ha cambiado la política y vino un concejal que era de Podemos, Jesús, era, digo que era porque ya dejó la política y ahora está trabajando. Y el hombre, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Otros que vinieron antes no quise hablar con ellos porque, no sé, a lo mejor me equivoqué, pero este había sido elegido junto con Ciudadanos y no sé qué, pues, y vino, oye, sí, pues puedo hablar, venga, hablamos. Y él me ponía sus cosas, yo le ponía las mías, y bueno, pues tuvimos nuestra desavenencia, pero una persona con la que se podía hablar, de padres muy católicos, de padres católicos. Y él era de Podemos o de Círculo, como se llama. Pero un tío, perdón por la expresión, educado, buena gente, majísimo. Si yo me quedo en una sigla, me pierdo. Me pidió, oye, ¿me puedes dejar la iglesia? Vamos a hacer un concierto de... ¿Concierto de qué? No, de cámara, de música clásica. Bueno, eso sí de villancico, vale, me parece muy bien. Y el pueblo decía, ¿pero por qué dejar la iglesia a lo de Podemos? No, yo no dejo la iglesia a lo de Podemos. Dejo la iglesia a una persona razonable, buena gente, que me pide un concierto de cámara, un violín, yo no entiendo mucho de eso, pero pues muy bonito, y el pueblo entró a la iglesia, y yo me respeté, me le dije, sí, no te preocupes, que pues bien, y luego, oye, ¿me dejas unas tarimas que tengo para un teatro de una semana? Yo, no, lo que haga falta. Ya está, se puede colaborar con la gente, sea de la ideología que sea. Estaba sin casar y yo, bueno, ¿qué, cuándo nos casamos ya? Es que no pierdes ocasión, y digo, pero soy cura. Para el panadero que tenía bollo, soy cura, no casarte por casarte a lo tonto, sino casarte, pues pido para que tengas fe, que el sacramento sea bonito en tu alma. Bueno, ya veremos, pero es que con todo el mundo habrá escuchado a todo el mundo. Y si hay que cortar en un momento determinado, pues se corta. Y una persona aquí estaba repartiendo también unos de antes. Un panfleto, un folleto de Podemos en la corte de la iglesia, y yo salí y dije, aquí. Tenían derecho a repartirlo, se costaba en la calle. Yo me puse, me vine arriba, como decían, ahora, aquí. Pero no quieres hablar con nosotros, eso es de otro corte, era un corte distinto. Digo, no, es que no tengo que hablar con vosotros, pues, tenéis una persona, un líder anticatólico, anti-español, anti. Si ya se lo que vais a contar, necesito, ya están gobernando mi pueblo, ¿eh? Ahora nos vemos, además el concejal. ¿Qué tal? Bien. Estamos aquí pues, haciendo lo que podemos y tal, igual. Hay que dialogar, pero ¿sabes qué? Van a por ti y van a por la iglesia y van a por todo lo que se mueve. Pero eso no quita que tú puedas hablar con todo el mundo. Hay que escuchar y no tener miedo. Me pusieron la bandera del orgullo gay en el ayuntamiento y le dije a Jesús, hombre, ¿pero cómo me haces eso? Si no me lo pone yo no digo nada, pero si me lo pones tengo que decirlo. Claro, tú pones ahí, yo qué sé, la bandera España, pones ahí pues un cartel de Manolo Escobar, y yo no digo nada, yo no tengo que poner la bandera del orgullo gay, tengo que explicar a mi fe lo que significa el orgullo gay, tengo que explicárselo. que yo tengo amigos homosexuales, tengo amigas lesbianas, tengo amigos de todos los colores, pero esa ideología es una ideología nefasta, que atenta contra todo el principio del ser humano, que es deformante, es horrorosa, es horrible, y eso es caridad. La caridad es decir, cuidado con esa ideología terrorífica que atenta contra los principios del ser humano. Pero este chico es homosexual, oye, pues encantado, y ojalá que ya sea Jesucristo y sea el hombre más feliz de este mundo, pero sin ofender a Dios. Pero te digo a ti homosexual y a ti casado y a ti casada y a mí cura y a ti monja, que seamos felices cada uno como Dios quiere que seamos por el camino de la virtud. Porque es homosexual el rechazo, yo no, Dios me libre, yo rechazo el pecado, mi pecado es lo que rechazo al homosexual, yo no puedo rechazarle, ni a la lesbiana, ni a nadie. Yo tengo que aceptar a todo el mundo, pero tengo que intentar que vayan por el camino de la virtud, por el camino de la gracia. Ese caso tan compulsivo de este Fabio McNamara, que era, hacía canciones con Pedro Almodóvar en aquellos tiempos, una recuerdo, no sé si me acuerdo bien de la letra, señor, la letra, es una letra, voy a ser mamá, daré a luz, le llamaré Lucifer, esa era la letra de una canción. Pues este Fabio McNamara sufrió en su vida, iba a prostituirse, lo que trae, o revela nada, en la calle Montera y Caballero de Gracia, y va al Cristo del Caballero de Gracia, lo cuenta él y dice, sácame de este infierno en el que vivo. Y luego era Chapero, que se prostituía con hombres en esa calle. Bueno, pues este hombre sufrió una, su madre de oración profunda, y él sufrió una conversión en el Escorial, y él cuenta cómo ahí sufrió como un cambio de vida, y desde entonces está pobrecito consumido por la enfermedad, por el SIDA, por todo lo que tuvo, todo. Y ahí está el hombre, perseverando en su gracia, rezando los santos cada día, comulgando cada día y frecuentando la confesión. ¿Por qué tengo yo que juzgar a esta persona? Que es hijo de Dios, que hay que amarle con todo el corazón. El amor es atractivo, el amor es llega a los corazones. Si ya el corazón se cierra y no quiere, no puedes hacer mucho más. Pero cualquier persona de cualquier tipo, de cualquier color, recuerdo un señor en el hospital de Guadarrama, hay tantísimos casos ahí, para que leer un libro, así que sea. Ángel Quintana tampoco le conocen, y murió hace 5 o 6 años. Y al entrar a la habitación, íbamos en mascarilla, gracias a Dios, porque no había nada, y entraba, se lo reía. Hombre, ya está aquí el cura. ¿Qué tal está? Pues mal, aquí estoy, está con el sitio opuesto y tal. Pero bueno, soy el sacerdote del hospital, si usted alguna vez, ¿de qué? ¿De la iglesia? Soy cura de la Iglesia Católica, la Iglesia anda que empezó a contarme los pecados de todos los papas y todos los obispos. Sería la historia del pecado de todos, yo no me la sabía, yo ya estoy aprendiendo cosas nuevas. Todo pecado por la Iglesia, porque esto, porque lo otro. Yo ya estaba ahí como a ver, si recién entrar, estamos así, pues lo mismo terminamos aquí como 3 por 4 calles, podemos terminar. Bueno, pues está mal, pero. Bueno, tranquilo, si yo aquí vengo en son de paz y vamos a llevarnos. Bueno, yo si quieres lo vuelvo a ver. Bueno, si por poder puede venir. Mira, otro día, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, la dice, ¿qué tal? Bueno, hace que voy a estar mejor y me ahogo. Bueno, pues ya está, pues encantado. A ver si algún día queda conmigo, la iglesia, no digo, pero mira, algo bueno tiene la iglesia, nada bueno tiene. Bueno, el segundo día, venga, a otro, aquí al día, y ya. Empezamos a hablar y tenía una herida en el corazón que era comunista ideológico, una ideología comunista brutal, pero brutal. O sea, era el comunista de los comunistas, el comunista de verdad, el comunismo practicante. Pero no era mala persona. Al hablar con él era un hombre herido porque, no voy a decir de qué orden era, un casi hermano suyo en una orden religiosa le volvieron loco. Me lo creo, Le volvieron loco y acabó psiquiátricamente afectado y él en su corazón tenía ese odio a la iglesia que había matado a su hermano, casi hermano, ¿no? Y eso lo tenía ahí. Bueno, pues seguimos hablando, no sé qué, no sé cuántos, y me envió, dice, te voy a traer una cosa que te va a gustar. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. O sea, el ateo comunista me envía en CDs y las partituras en alemán, no tiene alemán, pero la canción era muy bonita. Ahí me lo envió y digo, oh, ¿esto cómo puede ser? Oye, vente a cenar a mi casa un día. Y dice, hombre, vamos a ir a cenar a su casa, claro. Me fui a cenar a su casa, la mujer, pues, era de otra manera tan ideologizada, pero la mujer también, para mí, y los hijos, pues, bueno, de todos los modelos, ¿no? Había. Y pues hablando con él, porque tal, porque cual. Porque claro, porque mira, este papa tal, este papa, y este papa y tal. Digo, pero vamos a ver, pero tú has conocido a nuestro Señor Jesucristo. Déjate de papa ya, y de obispos, y de curas. Vamos a hablar de Jesús. Si tú eras el hombre, porque el amor de nuestro Señor y Dios. Mira, como si te hubieran dado un golpazo de eso que te deja noqueado, dije, esta es la entrada. Sí. Que no sea un papa, ni un obispo, ni un cura, ni un lado. No le dejes salir del rincón de Jesús. Pum, pum, pum. Y ya el hombre, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque ya, la verdad de Jesús se callaba, se callaba, se callaba. Y un día fui a verle en el hospital, volví de sangre, ¿sabes? Salía. Y ese día que salió, que fui a verle, dijo una cosa el Papa San Juan Pablo II, porque ese payaso haciendo. Me hizo daño, y como yo me caliento enseguida, dije, me di la vuelta, no quiero, digo, mira, no, 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 por ahí no entres porque me ha dolido, esta me ha dolido, pero me ha dolido porque es una barbaridad lo que ha dicho, un hombre que está dando la vida, consumido, bueno, yo me fui, le tiré una carta y dije, no puedo volver a verte, porque eso me ha dolido, y como te voy a responder, prefiero quedar como amigos y tal, y no le volví a ver, me escribí la carta, se la envié, no una carta, pero es una carta que me sé, esta de, qué pena, ¿no? Por lo bien que iba, qué mal, ¿no? Y al año y pico me llaman del hospital de Guadarrama, que en el hospital del Escorial había ingresado un señor que su mujer quería que fuera a verle. Yo decía, no soy del Escorial, venga, voy para allá, este hombre. Un sábado, creo que eran las 3, sí, 3 de la tarde, 2 y media. Y llego, estaba con la, dice, uy, qué alegría, de la qué alegría, vete, pues mi marido tiene la carta tuya como una reliquia. Y yo, sí, le puse a verle, ¿eh? Además, me puse verde, pero bueno, ya que era. Bueno, venga, digo, hombre, amigo Ángel, con la mascarilla. Digo, bueno, venga, este es el momento más importante de nuestra vida. Vamos a pedir perdón al Señor. Vamos a. Bueno, pues venga, vamos a. Si tú eres un hombre bueno, pero vamos a arrepentirnos del mal que hayamos hecho en nuestra vida. Si tú has hecho mucho bien, pero el mal, ese. Bueno, por tu familia, por tus hijos, por la misericordia divina, por Jesús. Tres nos. Y de esto que te viene, lo que te venga, de donde venga, el Espíritu Santo, Dios, pues me obligas al método drástico. Y saqué el rosario en las tres, Dios, voy a rezar el rosario de la misericordia. Porque ha prometido la divina misericordia que el momento de la agonía va a dar las gracias sobre el penitente, sobre el que se reza los sabios. Y voy a sacar la cruz bendecida del Prado Nuevo, se la puse en el pecho una cruz que lleva de madera, bendecida para la conversión de los moribundos. Y recé el rosario a la misericordia, le puse la cruz en el pecho, y decía, pues esto es. Digo, Ángel, vamos a pedir perdón al Señor. Vamos a ponernos en manos de la divina misericordia. Bien, vas a recibir la unción, la confesión y la bendición. Sí, a las 2 horas murió eso, a las 5 de la tarde. Y al día siguiente fue el entierro y en el Escorial entro y estaba toda la corte comunista en España, allí, porque era fundador de no sé qué, el Partido Comunista, no sé dónde. Yo lo digo con la sotana, entramos allí con la sotana, la gente un poco adotada, la escotilla aquí, no sé qué, un poco la inversión. La mujer, hombre, qué alegría. Y puse en un esto de música que hay un MP3 de música que llevaba, puse una canción que se te pone los pelos de punta en alemán y en español y veo. Conozco el sangre de Cristo el Señor. Es impresionante en alemán, un coro, digo, le puse y digo, esta es la música que me regaló a mi ángel. Y dice la mujer, con esta misma canción murió mi marido allí. Y no dije humildad, solo dije una cosa. La misericordia ha triunfado sobre la ideología. Esa es la verdad. La misericordia ha triunfado sobre la ideología. Como comunista, nada, demos gracias a Dios, pero no, a lo que iba es, yo creo que el amor de Dios llega a los corazones heridos, revelados, que odian, algunos que no, ¿eh? Algunos que, yo solo he encontrado casos de, se te ponen los pelos de punta por personas, yo creo, poseídas o endurecidas de tal manera que el corazón de quien lo mueva, ¿no? Como dice la Biblia Misericordia, en el libro de Santa Faustina Kowalska. Pero mucha gente está herida, está rebotada, que Dios nos dé la caridad para irnos ganando a esa gente, ¿no? Para que Dios se vaya ganando a esa gente. No desesperemos nunca, porque Dios nunca desespera de un alma hasta el final de su vida. Nunca desespera. Nunca, nunca. Dios está siempre ahí, en el alma, derramando gracia, derramando gracia. Y aunque el alma no responda, recuerdo una vez, entre comillas, esto de devoción particular mía, que murió un señor y Luz Amparo pues, vio a ese señor que había alcanzado la salvación. Dijo, pero Señor, si rechazó todo lo que yo le ofrecí, le dijo, hija mía, nunca desespere de un alma. Lo que le dijiste llegó a su corazón y aunque no pudo expresarlo, su corazón se convirtió. Nunca desespere de un alma. Entonces ahí estamos nosotros. Está la caridad, la salvación de las almas, la ayuda material de las almas, pero sobre todo la ayuda a la conversión de las almas, que para eso pues ustedes son María de los Sagrarios. ¿Por qué venimos a Jesús? Para estar a gusto nosotros, aparte de eso, estamos muy a gusto con el Señor, muy felices, es para luego llevar a Jesús. Donde estemos, allá, no hay que entrar ya queriendo convertir a todo el mundo, ya con la cruz, no, hay que entrar muy despacito. En los sitios hay que entrar despacio. Pienso yo, es mi opinión, despacio, no digan nada. Tú no hagas nada, si te llevan a la familia, a una casa o a un hospital, despacito, entra despacito. Y luego ya ves, con la gracia que Dios va derramando, empieza a ofrecer, pero no entres el primer día, pues eso, con la bandera de la milicia de Santa María y con un rosario de bolas grandes de las que tenía mi abuela en la habitación. No, eso no, pero un poquito, entra despacio, despacito. Roja, que saludes, no sé qué. Luego ya poco a poco vamos a rezar una de María. ¿Usted quiere rezar una de María? Pues es que no, pero no porque no se lo sabe, ya no se acuerda. Ya a veces le da vergüenza. Pues sí me acuerdo. O el Padre Nuestro, vamos a rezarle. Es que el Padre Nuestro, pero es que ustedes han hecho muy mal la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado el Padre Nuestro? Bueno, ha cambiado. Sí, porque han cambiado. Venganos en tu reino. Venganos en tu reino. Pero bueno, vamos a rezar, vénganos en tu reino. Vénganos en tu reino. Ah, sí, es importante rezar, que más vénganos en tu reino, que nuestras deudas, que nuestras culpas. Vamos a rezar. Lo que usted quiera, no se le quede en latín, lo rezamos también en latín. Intentar, a través de sus caminos, llegar al corazón de la santa. Es lo que nos dice el Papa. Esa fraternidad universal. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo. Porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. No podemos desesperar, no podemos ayer antes de ayer. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. No podemos desesperar. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi yerno, es que mi nuera, es que mi suegra, es que, bueno, ya sé que todos tenemos defectos, pero somos como aquel. Aquel que era un poquillo así, estaba en urgencia con su suegra y sale el médico y dice, póngase usted en lo peor. Dice, no me diga que me la tengo que llevar a casa. O sea, póngase usted en lo peor, ¿no? No, eso no está bien. Eso no está bien. Hay que, todos tenemos que intentar querernos, aunque nos cueste trabajo a veces y nos perdemos un poco. La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este don, consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías, y con los panes que Jesús bendijo, lo partió y dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Habla el Papa de esa, compartir lo que uno tenga, lo que uno pueda, hasta donde uno pueda, porque al final es que te vas a quedar sin nada. Si compartes tu tiempo, tu vida, tu dinero, tus bienes, ver un padre que tiene 5 o 6 hijos, pues tiene que ver por el futuro de sus hijos, pero que no tengan, es que ¿qué me va a faltar? ¿Qué no te va a faltar? ¿Qué no te va a faltar? Si tú das, Dios te da. Si tú eres generoso, Dios es generoso contigo. Créete la palabra, el que dé a uno de sus pequeños no quedará sin recompensa. Un vaso de agua que deis a uno de estos pequeños en mi nombre no quedará sin recompensa. Y es verdad, esto es así. Si no, no puede pasar como otro. Es que hace bien el chiste a la cabeza, que están, se había muerto el padre de los gitanos y estaban todos ahí reunidos. Y dice el hermano mayor, dice, dijo padre que el día que muriera le metiéramos en la caja 2 millones de euros. Estaban todos así y salta el más pequeño y dice, oye, ¿por qué no le metemos la tarjeta oro que se gaste lo que quiera él? Y dice, que se gaste lo que quiera él, pues eso va a pasar, de que te mueras te vas a llevar nada, ni de, si te amortajan, si no te amortajan, pues yo qué sé, cualquier cosa nos puede pasar, ¿no? Yo, como les dije el primer día, yo ya tengo casa, al futuro, adosado, está adosado a otra tumba, ahí en el Escorial, que me la regaló la señora, tan contenta, mi amiga Herminia, dijo, le voy a regalar, se lo conté, padre, le vamos a regalar, porque me sobra una, ¿qué me va a regalar usted? Una tumba, muy bien, pues bienvenida a la tumba, y me la regaló, y fue al ayuntamiento a inscribirme, y le dijo un poco, pero en serio, digo, pero cuando ponga la lápida, ¿me va a poner ya el nombre? Y dice, no, digo, usted pone el nombre, se hacía para ese Esteban, y debajo cuando nací, y el día que me toque, cuando muero, eso no se hace. Sí, así ya vamos adelantando. Pues ya tenemos tumba, además son 3 cuerpos, es profunda. Y mi amigo, mi hermano Paulino, el padre José María, pues somos 3. Pues entramos, somos los 3 altos, entramos los 3. Ya está, ya no tienes que preocuparte del futuro, ya lo tienes ahí, preparado para el día que te mueras, ¿no? Pero el día que te mueras, que meten un cuerpo y el alma va a la presencia de Jesús. ¿Y con qué va el alma a la presencia de Jesús? Solo con 2 cosas. Con la oración y con la caridad. El resto se queda quieto. El resto no va a la presencia de Dios. Nada, de nada, de nada. Cuando dicen, no sé quién tiene millones de... Dios, es que en que quiera no se puede gastar. Es que qué angustia hay, ¿verdad? Le hay miles de millones o tiene 50 mil millones de euros. Aunque te lo gasten, que te compres casa todos los días. Donde te las, es que no te da tiempo a gastártelo. Qué angustia de vida, qué dolor. Mira, sí, he gastado, sí. Qué aburrido, mira, tú tienes lo justo del sueldo. Termina el mes, ya no tienes nada. Te dan lo del sueldo, termina el mes, ya no tienes nada. Qué bien, qué alegría, qué descanso, qué paz. Ese me dirá, tengo hijos, tengo sobrino, pero sobrino que lo tenga su padre. A eso es su padre, ¿no? Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. Habla también de esa situación concreta del COVID. Estamos viendo pues, momentos dramáticos, momentos duros, momentos... Ahora parece que se abría un poco la cosa, pero hace un año esperaba, que por cierto hace un año, hace unos cuantos años, lo del 11, creo que es el 11, ¿no? Pues también lo recordaban, ¿no? Esas masacres, ese, todo es por el intereses políticos, todo es por odio, todo eso, y al final no, es que no sacas más que odio y deseo de venganza. O sea, tenemos esta, la pandemia esta, ¿no? El COVID, que hay que tratar de atender con claridad. Sí, yo me pongo la mascarilla cuando puedo, las manos hay que lavárselas, y eso está bien, la distancia, seguridad. Me doy unos abrazos, no me acabo de convencer yo, porque yo era un niño pequeño y yo le planto un abrazo como un campeón. A lo mejor me equivoco, pero yo le doy un abrazo. Cuando voy al cole, que tienen todos padres, corriendo los niños chiquitines, le da la bendición, ¡ah, un beso! ¿Cómo no vas a dar un beso? Esto es arriesgado decirlo, ¿eh? Porque los que tienen nietos es arriesgado, pero yo a lo mejor me paso de imprudente, yo no lo sé. No me he contagiado por eso, ¿eh? Cuando me contagié no fue por ni un, fue por atender a un enfermito, así que he hecho confesar que tenía el COVID, murió y me lo pegó a mí y a toda la residencia. Eso no fue por un abrazo a nadie, sino que ahí estuvimos. Pues como pudimos, ¿no? Salimos adelante porque Dios quiso. Yo vi una abuelita que con 100 años que lo superó el COVID, y otra con 101 que también lo superó, y otra que estaba enfermita, Sole, que murió su hermana en la residencia, y esta abuelita que está demenciada, tiene la sondita, tal. Pasó por allí todo, se murió su hermanita, que estaba relativamente sana, y ella pasó la UME. Fumigaron toda la habitación, pues no podían moverla, pasó, no sé qué, era un médico, pasó, y la mujer estaba. Superó el COVID, superó la UME, superó la fumigación, superó todo. Y solo de ahí, igual que entró, no pasó el COVID, no le pasó. Y estaba lo de su madre, que estuvo, por decir, tan muerta 5 días en la residencia, pues no podían sacarla por el colapso de la funeraria, ¿no? Y ahí vemos que esto se está en manos de Dios. Si estamos en manos de Dios, prudencia, distancia, no sé qué, está muy bien. Pero tampoco vivamos ahí como asustados, me lo va a pegar, yo qué sé si me lo va a pegar. Es que yo no lo sé, ni dónde lo voy a contraer, es que tampoco lo sé. ¿Te van a vacunar? Pues hay que vacunarse, las personas mayores hay que ir vacunando. Yo me he bañado 2 veces, que no me he podido, pues no me he podido vacunar. Un día me llamaron y dije que no puedo, y me llamaron antes de ayer, a ver si pueden ir a vacunarse, y diré que no puedo, pues iré, qué obsesión con vacunarme. Ya me vacunaré, tranquilos, ya cuando venga la de, como dice Alex Clavero, cuando la vacuna la vendan en Mercadona, yo me voy ahí y me pongo una vacuna de la de Mercadona. Esto es un poco broma, ¿eh? No me lo tomen como eso, como broma. Pero la realidad es ir al prójimo, al enfermo. ¿Cuántos sacerdotes han contagiado? ¿Cuántos sacerdotes han muerto por ir a atender al enfermo del COVID? O las hermanitas de la Cruz, de Santa Ángela de la Cruz, que en Sevilla se han estado una vez en la casa de Santa Ángela, que aquello es, parece aquello el bazar, de agarre. Entra la mojita, sale el niño, entra el musulmán, sale el chino, entra el japonés, sale otra monja, lo que es, entra el gitano con la furgoneta, sale el gitano, viendo de. Esto parece. Pero es una casa de. Venga, todo el mundo ahí se mueve, ¿no? Se han contagiado todas. Me decía la superiora, pero padre, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el convento? ¿Dejamos de visitar a nuestro enfermo? ¿Qué vamos a hacer? Pues si nos contagiamos y nos morimos, pues nos hemos muerto. Pero no podemos cerrar nuestro convento ni dejar de visitar al enfermo, porque están solitos en su casa. Ya como habla así, yo pues tiene usted razón. Tiene usted razón, ¿qué vamos a hacer? O el otro día en el hospital había una de COVID y se le dio un poquito, pero la pobrecita no tenía. Y la mujer tenía un abrazo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como decía la otra, me estaba dando un abrazo, pues ¿qué vamos a hacer? Otra que, un caso que me pasó, hablamos a veces de sí, pero que lo cuento como anécdota, ¿no? En el hospital me dice la trabajadora social, mira que esta señora tiene que ir a Madrid a hacer un pasaporte, que es extranjera, y bueno, pues venga, la llevamos a Madrid. Y la sentaron en el coche, y cuando iba en silla de ruedas, y cuando le iba a decir, no me puede tocar, padre, ¿por qué? Es que tengo el SIDA. Y digo, ¿y qué hacemos? ¿Meto el coche en la oficina, tirando el muro? Pues habrá que bajarte, ¿no? Pero es que yo no sé, esto es que mira, toda la cintura, hija, esto se hace así. Yo le gusta la mojita, se levanta, saca, ¡pum! La silla, ya está, no vamos, ¿no? Y la mujer como diciendo, pero esto es, ¿pero qué vamos a hacer? Es que yo no me. ¿Te has contagiado? Pues yo no me contagié, pero la mujer miraba como diciendo, fíjense, yo sentí que alguien se sentía persona. No se sentía enfermo, se sentía persona. Pues que la está tan como una persona. Es que me hizo gracia, y no me lo tocan, y ¿qué hago? Le digo a esta señora del perrito que la saque, pues que la cayó. No sé, hombre, te da un poco de cosa en que te lo dice, vamos, venga, vámonos a correr. Ya el Señor te preservará de no sé qué cosas, ya está. Pero la calidad de cosas concretas, pues hay que intentarlo. Una vez en la residencia de esta mi hermana, me dice una superiora, me dice, mire, venga padre, a ver a Rosita. Una señora que lleva a la residencia, es que junto a los Amparo Cuevas, y llegó allí y estaba bien, de repente se empezó a poner malita, su cuerpecito se deterioró y tenía en un lateral una escara más grande que mi mano, aquí, porque empezó a deteriorarse, ellas, vamos, la mueven, la por, pero hay veces que se escaran las personas y no, por diabético, por lo que sea, y aquello, olía aquello, podrido todo, pues las hermanitas todos los días la quitaban, la parte de la carne que se iba pudriendo, y luego la curaban, digo, es para que usted lo vea, padre, no por otra cosa, mira, a mí me da un marcado, pues todos los días lo hacían ellas. Y le decía a Luz Amparo, mira, hijas, cuando venía con Rosita, el día de su cumpleaños, le estaba diciendo, no respondía, le decís lo que le habéis regalado, le cantéis cumpleaños feliz, le apagáis la velita con sus años, porque lo escucha todo y lo entiende todo, y también necesita vuestro cariño. O sea, son un ejemplo de decir, Dios mío, esta caridad, está la caridad concreta, y como decía Madre Teresa de Calcuta, que le preguntaba una vez, ¿y usted esto lo haría por tanto dinero? Y usted dice, yo esto no lo hago ni por todo el oro del mundo, lo hago por el amor a Jesús. Yo es que no quiero nada. Esto lo hago, dice, yo es que no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y dice, yo tampoco, yo lo hago por amor a Jesús. Atender al leproso, al que se muriera en la calle. Pues es así, así tiene que ser nuestra caridad, así debería ser nuestra caridad. Que no siempre lo alcanzamos, que no siempre llegamos, que nos equivocamos, pero ese debe ser nuestro ideal. Y luego hacerlo concreto, en las cosas concretas. Por eso dice el Papa, en el tema del COVID, pues hay que atender, hay que visitar. Es que te arriesgas. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, cuando no te podías mover, que estaba en la cama, no iba con el COVID porque te caes. No puedes, pero yo recuperado. Vamos, venga, vamos a entrar. Y te da cosa, ¿eh? Cuando entras ahí, te hace como que está todo el ambiente. Entras ahí en la zona COVID, entras, pases allí, te pone el traje de luces, te pone el logo, rola, gafas. Lo otro, y digo, mira, ¿cómo me muevo yo? Si es que no me puedo mover, me han puesto muchas cosas. El EPI, la bata, te lavas antes, te lavas después, y vas allí y sabes que está todo el ambiente contagiado de COVID. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues entrar y atender, dar la unción. Una vez, pobrecito del Señor, iba con la Sagrada Forma y, bueno, la Pixie Day, un estuchito que tenemos para llevar las formas. Y claro, yo entré y vi al enfermo y dice, no, no, no puedes entrar con nada. Y digo, es que tengo que dar la comunión. Y dice, ya, pero ¿eso qué es? ¿Un teléfono móvil? Y digo, un teléfono móvil. Pero dijeron, dice, yo te lo dejo ahí. Y digo, señor, ahí, ¿cómo hacemos ahora? Porque no, si no, no podía entrar. Y digo, bueno, señor, pues le di al pobre, digo, ah, que haga de acólito ahora. Le di la píxide con la, no se veía, no se veía la cajita. Y el nombre lo llevo y ya te lo guardo y digo, señor, ahí vas a golpes, la mano de este hombre que no sabe que quiere que eres un teléfono móvil. Bueno, pero al día siguiente ya llevé yo mi forma pequeñita, sin píxide, ya aprendiendo la lección para dar la función, ¿no? Pero hay que entrar, hay que ir, hay que estar, no queda más remedio. Eso es la caridad. Y si en la caridad pues uno muere, pues mira, por Dios, bendito, pues uno ha muerto, ¿no? Que se muera un cura tampoco pasa nada, se muera un padre de 10 hijos, es peor que un cura. Tienen responsabilidades de ese tipo, ¿no? En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo: no temas, que te he redimido. Ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. Eso es lo que debe sentir la otra persona, que Dios le ama. Que Dios le ama. Sí. La misericordia de Dios consigue que lleguemos a esa situación, Dios te ama. Y cuántas conversiones y cuántos cambios y cuántas situaciones que vas viviendo y dices, ¿cómo ama Dios a las almas? ¿Cómo las ama hasta el extremo? ¿Cómo las ama hasta el extremo? Sea quien sea, venga de donde venga, proceda donde proceda, cómo Dios ama a las almas y cómo Dios quiere que todos se salven, hasta el que, hasta yo, a veces el más perdido, pero de esas almas que dice, Dios mío, cómo vienen, cómo el Señor en su amor las va modelando, las va sanando, las va llevando hasta que se las lleva. Es que se pueden contar, pues vienen a la cabeza mil casos, ¿no? Un señor que todo el tiempo estaba igual que el otro, estaba con los pecados del Papa y de los curas y de los obispos, este estaba todo el rato con la Sagrada Escritura, que no entendía que esto te la rebatía, y dice, madre, oh, Dios, hombre, iba a sentir, ¿por qué dice la Escritura? ¿Qué dice lo que no dice? Y mira, yo te explico lo que pueda estar. Y priva casi todos los días, un día dice, vamos a ver, ¿tú qué quieres? Yo creo que te confiesas y me hagas caso y te quedes en paz. Y dice, pues venga, el hombre como agotado, tiene que estar en la pelea, en la lucha, en la pelea. Otro señor que entra en la habitación y sale por de la habitación, ¡pum! Ya están aquí los curas, regreso, bueno, se acabó de llegar, tranquilo. Si no nos conocemos, ¡vamos! Salió diciendo las barbaridades. Y la mujer, una de las editoriales, dice: dice, padre, no le tenga en cuenta que mi marido es así, pues la verdad, no lo es, que si tiene, me arrastra como los toros recién salieron del toril, no, pero es bueno, lo que pasa es que, bueno, es que el hombre está mal, porque perdimos un hijo con 25 años y otro con 31. Y yo llevo 13 años en una silla de ruedas y tengo Alzheimer, demencia, y digo, ah, amigo, ya entiendo el enfado con Dios, lo entiendo. Vamos a ver. Venga, el día siguiente, se sale otra vez y digo, ¿qué tal, Manolo? Bien, bien, ven, ahí está mi mujer esperándote para que le veas. Vale, ya la cosa, ya no salió de estampida. Otro día no pasé, y sale a la puerta y dice, curita, que no ha visto a mi mujer. Y entro y digo, pues mira, Manolo, ¿qué pasa? Es que, ¿por qué Dios me dices tú? Que se lleva a mi hijo, que se lleva a mi otro hijo, y que tiene a mi mujer así, que digo, vamos a ver, espera, es que no sé cómo, mira, yo, ¿qué Dios me hablas tú? Yo te hablo del Dios de la cruz, del crucificado. Y Jesús, bueno, a mí eso no me sirve. Bueno, pero a lo mejor, si pensamos un poquito en que Dios está crucificado, tu mujer está crucificada, tus hijos, pues lo ponemos en la misericordia de Dios, con lo bueno que era, con no sé qué. Y ya el hombre iba bajando, está soltando y soltar, y soltar todo lo que tenía dentro, soltar. Y bueno, pues venga, ya me dice un día, bueno, a ver si me llevas, vamos, te invito a comer, te voy a fijar de invitar a comer todo. Y te lleva ahí el hombre y dice, a ver si me puedo encontrar a mi mujer, una residencia que yo en la puedo, 81 años tenía, pero no puedo ya, no tengo fuerzas. Y digo, ya está. Le llevo a una residencia de las hermanas, lo ve, dice, esta es la casa para mi mujer y para mí, gracias Sergio, qué bien, qué alegría. Y digo, bueno, el Señor ahora viene aquí, se confiesa, se convierte, su mujer atendida. 2 días antes de entrar en la residencia, se muere la mujer. Y voy a saber, digo, Señor, yo digo, no lo entiendo, pero tú sabes, yo no entiendo nada, pero yo aquí estoy, yo no soy inútil, no entiendo, no sé nada. Y el Señor como que te sonríe diciendo, tú dejan a mí, listo, que eres muy listo. Y yo callaba ahí, bueno, no. Y el hombre me llama, oye, mira, Sergio, si puedes rezar por mi mujer, llevar la misa por mi mujer, bueno, si se me va a la misa. Y por mis hijos, que hace 20 y tantos años que vine a verlos, yo he ido al cementerio a rezar por ellos. Bueno, Señor, seguimos el camino. Y él decía, tu mujer en el cielo, tus hijos en el cielo y tú te vas al infierno de patas. ¿Pero qué dices? Pues sí, porque tú, ¿cuánto tiempo tengo confesar? Yo no tengo pecados. ¿Tienes pecados? ¿Cuántos? 30 años. ¿Ni me voy a confesar? No, 30 años sin confesar, algún pecado habrá. A ver, este, eso ya no es pecado. Ah, es el pecado. Y este, ¿qué? Eso son cosas que... Este, pues todos los pecados. Y, pero tú te arrepientes, has hecho daño a Dios. Yo me arrepiento de lo que sea, pero yo, pecados, yo no he hecho nunca mal a nadie, me he matado, no he robado, todos los demás, los tienes todos, una lista ahí de, ¿tú te arrepientes? Pues sí, me arrepiento. Venga, pues hay que ir a misa los... Bueno, empecé a ir a misa los sábados, empecé a ir a misa los sábados por la tarde, después de confesar comulgaba, luego fui a verlo otra vez, y ya perdí la vista porque había ido a ser una residencia, y ya había perdido su cabecita, y cuando llegué, digo, mire, está aquí Manolo tal, dice, Manuel Magdalena, se llamaba. Manuel, no me conocen, y digo, dice, sí, pero es que no, está, ha perdido la cabeza, no conoce a nadie. Bueno, pero por lo menos darle la unción, entrar y saludarle. Dice, sí, bueno, pasa. Paso, está así, dos recintos consultando, levanta los ojos y dice, hombre, curita. Y se queda así, digo, mira, hombre, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y conoció a curita. Digo, ¿qué tal, Manolo? Dice, mal, cuidado. Todo esto está lleno de rojos que quieren matarme. Sí, luego, uno blanco, raro, de otro color. No, tú ten cuidado, que ya se veía que la cabecita se vino, pues ahí fue Manolo. Que salió como un viura y terminó como un corderito en la mano del Señor. Pues esa debe ser nuestra vida. Pero no la vida del cura, sino la vida de todo el mundo. Cómo Dios llega a los corazones, cómo Dios está deseando salvar las almas, cómo Dios nunca desespera de nada. Y terminamos con la Virgen María. Bueno, queridos hermanos y hermanas, cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Impartido por el padre Sergio Frades, al que agradecemos muchísimo las meditaciones de estos días que nos han acercado más al corazón de Jesús. Pedimos a nuestra madre, la Santísima Virgen María, por intercesión de San José María Rubio, que sean muchos y muy buenos los frutos, y pedimos al Espíritu Santo que inflame nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Le agradecemos de todo corazón y esperamos muy pronto poderle tener aquí.
Dios quiere, cuando Dios quiere.
Claro que sí, pues muchísimas gracias. Solamente ya deciros que el miércoles 24 tendremos la conferencia de la Sábana Santa que nos dará don Jesús Díaz Lombrero, que como sabéis es sacerdote y médico. Muchas gracias.